Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos árboles de un bosque gigantesco protegido por el monstruo más grande que te puedas imaginar, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, celebrando el hecho de que llegamos al episodio 111, vamos a hablar de un monstruo muy especial, directamente de la épica de Gilgamesh y muchos otros textos que están escritos literalmente en tablas de piedras, vamos a hablar de Humbaba. Así que, como invitado vamos a tener a nuestro especialista en temas antiguos, el señor Ángel Jaramillo, que ya es el de casa. Así que agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en medio de dos ríos. Así es, Mesopotamia. Bueno, pues comencemos definiendo cómo es el monstruo más antiguo del que tenemos registro. Humbaba es descrito de varias maneras. De hecho, como muchos monstruos mitológicos, ahora sí que depende de la versión que estés leyendo, va a tener una descripción distinta. De hecho, la versión más antigua que tenemos, que probablemente, que de hecho se le llama la Gilgamesh contra Humbaba, sí, Gilgamesh con B, porque así está, así se le llama. Ahí en esa descripción parece, no es indistinguible de un ser de la montaña, un hombre montañoso, enorme, muy feo, pero no dicen nada así como muy, muy descriptivo. Sin embargo, buscando así como entre las diferentes versiones en las que se describe, encontré una descripción que me gustó bastante, que dice que cuando ve a alguien es la mirada de la muerte. Su cara es como la de un león. Su rugido es como una inundación. Su boca es muerte. Su aliento es fuego. Puede escuchar hasta 100 ligas lo que cualquier sonido en su bosque. ¿Quién se atrevería a ir a ese bosque? Así dice la descripción. Entonces, aparentemente simplemente es un monstruo muy horrible. Nunca tiene como figuras demasiado descriptivas. De hecho, hay una que me gusta mucho, una descripción que tiene que toda su cara está conformada por una línea que está zigzagueando, y esa línea son como intestinos, aparentemente, porque era una onda de adivinación que se hacía en esa época, la adivinación con intestinos. Entonces tenía ahí como ciertas símbolos dentro de esa como cara súper extraña. Entonces, más allá de eso, ¿qué podemos decir de Humbaba? Aparte de cómo se ve, pues también podemos decir que es un protector de un bosque. Eso es como lo más importante de él, es como su simbolismo más importante, es el hecho de que vivía en un bosque y era como el protector del bosque. Básicamente era como el espíritu en sí del bosque, lo que hacía que no pudieran llegar los humanos a tumbarlo. Entonces, pues ya sabiendo cuál es la función básicamente y cómo era Humbaba en sí, ¿qué les parece si escuchamos la historia de Gilgamesh y su amigo Enkidu cuando fueron a pelear contra Humbaba? Y recibimos a nuestro invitado de siempre. Acompáñenme. Y Y pues bueno, bienvenidos de regreso a hablar de Jumbaba y bienvenido, mi estimado. ¿Cómo estás, mi angelito?
Siempre gustoso de estar acá. Ahorita me puse una playera de monstruos que no se ven.
Sí, de hecho es que sí es difícil.
Sí, sí.
Hasta yo salgo todo arrugado.
Más con el tinaco que traigo aquí, pues está más difícil. Vine a Doc.
Sí, pues se tiene que. Claro. Se me hace muy elegante de tu parte.
Oye, por favor.
¿Qué monstruo es?
¿Quién sabe? Es como un monstruo de la laguna.
Es como un monstruo.
Alien, no sé, cabrón. Nunca le había puesto atención. Mira.
Sí, de hecho se parece a Gilman un poco, que es el monstruo de la laguna.
Ándale.
¿Cómo se le llama Gilman?
Se parece.
Pero hoy vamos a hablar de alguien mucho más antiguo, porque de hace tiempo, bueno, no, ya salió la de Shape of Water, entonces no es tan viejo el Gilman, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, la última interpretación. Sí. Pero este sí es el monstruo más viejo del que tenemos registro. El monstruo más viejo.
Sí.
Que es interesante porque... Pues sí, digo, es como cagado ver lo que pensaban que era monstruoso la humanidad, que de hecho no ha cambiado tanto en ciertas formas.
Siempre alguien diferente será monstruoso.
No, y también la naturaleza, la representación de la naturaleza da miedo. Nunca te has quedado en un bosque de noche.
Y yo creo que no lo voy a hacer, fíjate, porque soy muy culo yo para eso.
Bueno, mami, ahorita no está tan... O sea, ahorita te daría más miedo la gente y la chingada. Pero antes, la naturaleza, o sea, salías a hacer pipí en la noche y te podía comer un jaguar, güey. O sea, estaba cabrón.
Ajá, sí,
no era,
sí,
no
sí.
Era, ahorita la tenemos fácil.
Medio explicamos la lluvia. Bueno, no, la explicamos bien, pero imagínate antes...
Ya. No, ay, si era así de cabrón, está otra vez llorando Dios.
Ajá, exactamente.
Entonces, pues vamos a ver estas historias sumamente antiguas. Vamos a contar un poquito de la épica de Gilgamesh. Que de hecho, a ver, tenemos que tocar ciertas cosas hablar de la épica de Gilgamesh. Sí, sí. Está hecho de tabletas y mucho está perdido, güey. Cuando la lees, si tú lees la... O sea, si tú ves una traducción, encuentras alguna... Que no es muy larga, se la pueden echar. De hecho, es bastante corta.
Que son 15 minutitos, ¿no?
No, un poquito más, güey. Sí, es un poquito
¿cuánto
más,
le
como
echas?
Una horita.
¿Sí?
Sí, porque pues pasan un chorro de cosas.
Bueno, sí.
Y la forma de narrar, güey, repiten las cosas. Sí. Cada vez que alguien, así pasa algo y te lo describen y luego alguien dice, y este güey llegó a contárselo y te lo vuelven a escribir completo.
Dijo, taca, taca, taca,
y dices, güey, no mames, estabas bien clavado ahí con la tableta, tenías que llenar la tableta.
Ya habíamos dicho.
Con ese trabajal ya, o sea, pon la referencia.
Eran de todo menos huevones.
Eso
ya,
sí, güey.
Ya, otra vez.
Sí, no mames. No, que de hecho estaban húmedas, según entiendo, güey.
Sí, porque era en arcilla hasta
era
donde
sé. Era en arcilla, no era piedra, lo dije mal hace rato.
Una madre que le llamaban estilo hasta el día de... Bueno, es lo que es el estilo hasta hoy.
Sí.
Que era pues, una cosa con la que picaban
con la
el
que
barro.
Picaban el barro, exacto. Ajá. Y de hecho, como funciona, se llama cuneiforme.
Exacto.
Porque deja una marca en forma de cuña.
Ajá.
Entonces, de hecho, Irving Finkel es un personaje que me cae muy bien. Búsquenlo ahí en YouTube si quieren. Es como Gandalf.
Ok.
Es uno de las personas que descifraron la escritura cuneiforme.
Ok. Que tiene varios textos además. El código de Hammurabi.
No, hay un chingo. No, hay un chingo, hay un chingo. De hecho, güey, al darle a eso fue así como, güey, no mames.
Imagínate, eran más ordenados de lo que creíamos.
¿Cómo?
O sea, tenían bien estructurada su... O sea, no era oralidad, pues.
No, no, pues güey, de hecho, por eso tenemos... Por eso sabemos lo que... Porque de hecho, mucho se perdió durante mucho tiempo y lo recuperamos hasta hace poco. Entonces, pues bueno, la onda es que mucho de las tabletas... O sea, es cagado porque han encontrado varias versiones de ese mismo texto. Y según la versión, como que cuentan las cosas distintas. Ahorita vamos a contar dos versiones muy cagadas de un mismo evento que está como muy chistoso. Ajá. Pero mucho está perdido y mucho se tiene que armar con otros textos que hablaban de la misma historia, pero no era el mismo texto. No. O sea, por ejemplo, ese de Gilgamesh y Jumbaba es un texto... parece ser que hasta anterior, güey, a la épica. Y lo utilizaron y en la épica como que lo agregaron todas las historias que tenían de Gilgamesh. Era como un greatest hits.
Ándale.
Básicamente.
Es que, ya lo habíamos comentado también, que es un tema un poco de propaganda. Y entonces era, pues, ¿cómo vuelvo tan cabrón a mi personaje? Que
sí.
No sé si les pagaban por hacerlo, que seguramente sí.
No, no creo, porque este güey no sabemos si realmente existió.
O solamente no los mataban. O sea, tenían que estar motivados de alguna manera para hacerlo.
¿Cómo?
La escritura, las épicas, el archivo, bajarlo. Necesitaban una motivación.
Pues
es que
era importante, güey. Pues estabas manteniendo así como... Y también, güey, pues era expresión artística. Porque esto realmente es como una novela, güey. O sea, sí, sí es un mito, güey. Sí, pero sí. Los temas que toca, güey... O sea, bueno, pues... Vamos a ver. Vamos a entrarle a la historia. ¿Qué te parece? Porque ya sabemos que está como armado de muchas cosas. Hay muchas versiones. Pero está de todas maneras muy interesante. La historia comienza con un héroe. Es cagado porque vamos a contar la primera parte, porque son. Está siempre la canción que pongo. Sí, siempre no, de héroe. No, o sea, es que se tiene que poner una así. La historia comienza con un héroe. Está cagado porque no tenemos mucho de la primera tableta. Y no sabemos muy bien cómo es que empieza la historia, pero la primera tableta de lo que habla es de Gilgamesh y de lo chingón que es y de que es dos terceras partes Dios, que a mí se me hace sumamente cómico eso, güey, porque
no da la matemática.
Si es hijo, o sea, si es nieto de un lado de dos dioses y de una humana y un dios, sería tres cuartas partes.
Exacto, 75% divino, 25% humano.
Entonces, o sea, la única forma que la veo es que su abuelo haya sido uno solo y haya engendrado a su papá de uno solo, que es muy posible.
Que no hubieran sido cuatro antecesores, sino tres nomás. Esa es la única manera.
Es la única manera, que fueran tres antecesores, uno fuera humano y el otro...
Porque la banda de allá son buenos para los números, siempre lo han sido.
Además, güey, sí, güey. No, no, y de hecho, sí. De hecho, muchos de los textos de estos güeyes eran cuentas. Sí, wey. Está muy cagado, güey. O sea, mucho de lo que han encontrado han sido como cuentas y cosas así. Pero bueno, era dos terceras partes dios. ¿Cómo funciona eso? No sabemos. Era enorme, lo comparan con un buey. Y no en la manera negativa.
Ni por cuernos, ni por...
No, ni por cuernos, ni por menso. Es que el vato era enorme, güey. De hecho, es curioso porque cuando encuentras esculturas de Gilgamesh, normalmente ves a Gilgamesh agarrando a un león como si fuera un osito de peluche, güey. Y se ve chiquitito el león, güey.
Como que hasta acá lo...
Que además está cagado porque eran los leones de allá arriba, güey. Sí. O sea, no eran los africanos, o sea, eran los de...
Ni el barbari, que es el marroquí, que creo que es el más grande, el de barba negra, ni el de la sabana, sino ahí.
Era como chiquillo, ¿no?
Menos grande. No tan es que pequeño según yo, como el más europeo. Grande,
el europeo y esos, según yo, eran como más chiquillos que el africano, güey. Sí. Que de todas maneras, güey, o sea...
Sí, no es esto, ¿no?
No es Octavia. Sí, o sea, no es un perro.
No.
Porque el güey neta los está agarrando así como si fuera un pug.
Sí.
Trae así como si fuera su pug. Y de hecho le están mordiendo el brazo.
Y no le están haciendo nada.
Y está el güey así sonriendo, así como de... ¡Ay, mi leoncito es bien tierno, güey! Está de huevos Gilgamesh.
Sí.
Bueno, no está tan de huevos.
Su barba sí.
Su barba estaba padrísima.
Sí.
Pero era un hijo de puta.
Sí.
Bueno, no era un hijo de puta. Su mamá era una diosa importante.
Era un hijo de diosa.
Era un hijo de diosa. De hecho, sus papás se llamaban Lugulbanda, era su papá. Y su mamá... ay, cabrón. ¿Cómo se llamaba la jefa, güey? Y hace rato te acuerdas que te dije, no quiero que se me olvide, lo voy a tener aquí apuntado, güey.
¿Shamash? No.
No, Ninsun. Shamash es el dios del sol. Del sol. Que mira, a lo mejor ahí está la explicación, porque Lugulbanda es un dios que vive en el cielo con el resto de los dioses, pero su mamá Ninsun vive en la tierra, güey. Entonces probablemente por ahí va ese pedo de las dos terceras partes dios. Porque era una diosa que vivía en la tierra, entonces era como a lo mejor ya como semidiosa, entonces por eso ya tiene una parte medio humana. Eso se me hace como una buena explicación, pero no sé.
Todavía no me cuadra, pero me la compro. Ya, no pues quiero mira, estarle dando vueltas a eso.
Güey, mira, es lo más cercano que vamos al menos a llegar ahorita en este programa.
Sí.
Pero bueno, entonces, es un bastardo, aparentemente.
Sí.
Es un bastardo porque, no porque sus papás no estén casados, sino porque el güey era un culero, güey. La neta, de hecho, lo cuentan como que, de hecho no está tan heroico esto, deberíamos de bajar la música heroica. Sí. Poner algo menos heroico.
Vamos a lo negro.
Ajá, nos vamos a poner medio de arquetos, porque el vato aparentemente aplica la prima nocte.
Sí, no lo dudo.
Morra que veía, morra que se le aventaba, y como era un dios y lo habían mandado a reinar, o sea, era un dios rey, era un güey que habían mandado a que hiciera lo que se le antojara, pues empezó a pasarse de lanza con todo el pueblo. Y de hecho, el pueblo, de ser así el héroe de todos, era un güey más temido que amado. Muy, muy maquiavélico.
Sí.
Mucho más temido que amado.
Y un tanto común en esa región y en esa época. Bueno, pues en esa época estoy diciendo una pendejada, porque eran varias épocas.
Eran varias épocas. Sí. No, y además es muy, muy antiguo. Sí. Que digo, siempre ha sido como común que el más culero sea el que reina, ¿no? El más violento.
Ajá, el poder de la
durante
fuerza.
Durante mucho tiempo, sí. Durante mucho, mucho tiempo. Ahorita estamos tratando de cambiar aparentemente eso.
¿No vamos bien?
No vamos muy bien.
Pero se está intentando.
Se está intentando, no vamos muy bien. Entonces, aquí hay un problema. La gente empieza cada vez más a rezar de lo culero que es Gilgamesh, de las cosas que le está haciendo a la gente, de lo hartos que están todos. Entonces, los dioses deciden mandarle un estate quieto.
Sí.
Un estate quieto.
Sí.
Ahora, esto lo estoy contando a grandes rasgos porque no tenemos la historia completa, güey, porque hasta faltan un chingo de renglones en esa tableta. Es la más rota y la que menos hemos podido conseguir. Pero de este güey sabemos muchísimo más. Uh-huh. Del estate quieto sabemos muchísimo más. El estate quieto se llama Enkidu. Que de hecho bien podríamos estar haciendo el episodio acerca de él, porque él técnicamente él también es un monstruo.
Sí.
Lo hacen de barro. Lo hacen de barro simplemente y lo dejan en la naturaleza. Dejan... Y el vato, de hecho es cagado porque no hay tanta descripción de él en el libro, pero cuando ves representaciones del vato es un güey con cuernos y con un chingo de pelo. De hecho sí dicen que tiene... Es hirsuto de pelo en todo el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Hirsuto es así.
Por eso
como
tiene su hirsutismo, claro. ¿No? Sí. Y no, el hirsutismo es cuando la banda tiene pelo donde no debería.
Claro.
Si me apuras, viene de ahí.
Sí, no, sí, pues tiene sentido.
Sí.
Entonces, tenía pelo en todo el cuerpo, tenía cuernos, era un güey monstruoso, pero era súper noble, güey. Se la pasaba con los animalitos. Era amigo de todos los borregos. Era compa de los venados y andaba corriendo con ellos. De hecho, dicen que se amamantaba, se alimentaba amamantándose de los venados y de todos los animales, güey. Ahora, un día anda un cazador, no creo que es un pastor, anda un pastor por ahí y lo ve de lejos, cabrón.
Ay, cabrón.
Y dijo... ¡Ay, mamá, es el Bigfoot! Dijo, ¡ay, mamá, qué es eso! Dijo, ¡en la madre, qué chingas! Y se espantó bien, cabrón, porque, güey, no diario ves un güey de 2 metros y medio lleno de pelo con cuernos, güey, corriendo con los venados así como si fuera su compa, güey.
Trayendo a una de popote. ¿No? ¿No?
Sí, no.
¿Nunca?
Sí. A ver, ven venadito. Lo volví a poner abajo.
Córrele.
Así. Tenía sed. Eso fue mi Gatorade.
Que la leche les importaba un chingo allá.
La leche está muy cagado. Sí, güey. Que todavía. De hecho, mira, ahorita vamos a hablar de un alimento que les importaba todavía más.
Sí.
Porque cuando ve este güey a este animal rarísimo en medio del bosque, sale corriendo con su papá y le dice, ¡papá, vi un monstruo! Y dije, ¿les tomaste foto? Y le dijo, no, güey.
No traía pila no mi celular.
No traía pila mi celular. Que es bien cagado porque no has visto esos... pequeña desviación, pero ¿no has visto todas esas estatuas que traen como cosas así como una bolsita? Y luego traen como un iPhone y la chingada. Y obviamente no es un iPhone, güey. O sea, es una representación de algo más, güey. Pero dicen, ¡ay! O sea, la
viajero
gente pendeja.
Del tiempo.
Ajá. La gente pendeja dice, ¡no mames! Viajó en el tiempo. No, güey, no puedes ver el pasado con los ojos del presente, güey. Las cosas eran muy distintas. Pero bueno, el punto es que no traía pila a su celular, no lo grabó, no había ni siquiera un video borroso, pero no. A pesar de eso, en esos tiempos la gente se creía más cuando le contaban una historia y le dijo, no, pues ya, le dijo, si crees que realmente es tan peligroso, solo hay una persona que puede derrotar un, o sea, lo que me estás describiendo, sí, ese pinche monstruo gigantesco, solo hay una persona que lo puede derrotar. Gilgamesh.
El monstruoso humano.
El pinche güey enorme que se pasa de lanza con todo el mundo. Pues al menos era buena, al menos nos mantenía protegidos, güey. Porque era tan violento y tan agresivo y la chingada. Que pues güey, o sea, es como... Hay un dicho italiano, creo, güey, del que me enteré hace poco, que dicen que hasta Mussolini hizo que salieran bien los trenes a tiempo, güey.
Sí, sí. Es que, ajá, es... Nadie va a usar de esta gente más que yo.
Ajá, exacto, güey. Es así como... Oye. Hasta el güey más acá tenía algo chido. Y lo sí. que tenía este güey, que era un acá, era que protegía bien a la gente. Entonces, se va hasta la ciudad de Uruk, güey, que era la ciudad donde vivía el Gilgamesh, debía haberlo mencionado, que por eso se llama Irak.
Ajá.
De hecho, el país, por Uruk, que era la, una de las primeras ciudades, ¿no? No fue la primera, pero es una de las primeras.
Qué mal, los nombres son bien complicados, porque un Uruk, y pues sí. Uruk es Irak.
Sí, 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 no, y lo que decía hace rato, güey, que son como bien cavernícolas. Pues sí, güey, son de hace 7000 años, güey. Ajá. Sí, está bien cavernícolas, sí.
Iba a Uruk.
Iba a Uruk, se fue caminando Uruk. Bien prendido, con su bastón de pastor, güey. Bien prendido, así de huevo, voy a hablar con Gilgamesh. Y llegó y se le presentó a Gilgamesh y le dijo: ¡Gilgamesh, hay un monstruo! ¡Vi al pinche pie grande! ¡Vi un cincimito! ¡Vi un pinche güey enorme, peludo, con cuernos, que corría con los bogegos y me dio mucho miedo, güey! Dijo: ¡No mames, con los bogegos!
Sí.
Dijo, sí, güey, te lo juro. Y agarró uno, levantó así, le chupó la chicha y le sacó leche. Y dijo, ah, es como mi Gatorade. Una cosa rarísima, güey. Entonces dijo Gilgamesh, ok, hay una forma de solucionar esto. Y esa forma es con sexo. Ahora, tenemos que hablar de esto, güey, porque... digo, era un pueblo muy antiguo, veían las cosas muy distintas. Ellos creían que uno de los civilizadores más chidos era como el sexo, güey.
Sí.
Creían que el sexo civilizaba a la gente, güey. Entonces dijeron, él dijo, ah, pues si es un güey salvaje, pues lo que tenemos que hacer es civilizarlo. Entonces mándenle una prostituta del templo. Ahora, había un templo de prostitutas. Había la diosa Inanna, tenía sus sacerdotisas. Sí. Inanna o Ishtar... Era la misma, básicamente son diferentes nombres del mismo dios. Era la diosa del amor y tenía sacerdotisas que eran pues como prostitutas del estado, güey.
Sí, 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 sí. Sí, a ver.
Sí, está locochón, pues, güey. Sí, les digo, eran tiempos muy antiguos. Sí. Eran tiempos muy antiguos. O sea, apenas acababan de salir de las cavernas, güey. O sea, hay que darnos cuenta de eso también. O sea, no llevábamos tanto tiempo de ser civilizados, güey.
No,
o sea,
y que... La visión judio-cristiana es la que vuelve un estigma a esta situación. Por justo el relevo de los dioses. Claro. ¡No! ¡La prostitución está mal! ¡Ay! ¡Oh, pero también las prostitutas divinas!
Sí, sí, no. sí, tal cual. Entonces, o sea, no podemos... O sea, ellos tenían sus pinche códigos. O sea, hacían lo que tenían que hacer para sobrevivir.
Exactamente.
Y durante ese momento... Eso era lo que funcionaba. Si no, no estaríamos ahorita aquí.
Parece,
güey,
que vivían bien.
Parece que vivían mucho bien. Mucho mejor que en muchos otros lugares del mundo.
Sí,
güey.
Sí, sí.
Porque en esa época, en muchos otros lugares del mundo, no tenían ni escritura, no sabían ni hablar, güey. Estaban apenas... Ajá. Esa banda sí estaba viviendo todavía.
Sí,
el sueño cavernario,
sí.
Güey.
Sí, exacto. Sin salir de la cueva pensando que se los iba a comer un dinosaurio. Ah, no es cierto, no coincidieron.
Dinosaurios no coincidieron, ¿no? Unos millones de años. Pero sí había, en esa época sí había unos animales bien locos, güey.
Ajá.
Bien pinches locos y bien terroríficos, güey, que no puedes considerar dinosaurios, pero pues sí había unos reptiles enormes, güey.
Sí.
Hace como 10.000 años había, o bueno, 10.000 años antes de Cristo, había todavía el cocodrilo con patas largas.
Chingate esa,
imagínate. Güey. Corrían como un caballo, güey. ¡Qué puto miedo! No, imagínate, mames. En lugar de un cocodrilo que trabaja con emboscada, que es como siempre funcionan los cocodrilos, no, uno que te caza corriendo, güey.
Exacto, uno que no necesita moverse con cuidado para que no lo veas, sino un güey que le vale madre, que lo veas de lejos,
sí,
y que
güey,
te va a
que
chingar.
Persigue, no, güey. No. ¡Qué pinche, no, pinche mames. Miedo, güey! Había una madre que se llamaba el Megalania, creo. ¿Has oído el Megalania?
No, ¿es el del perezoso? ¿El que es como un perezoso?
No, güey. Era un como dragón de Komodo.
No,
de como 6 metros. Así, eso es una cosa más... Si un dragón de Komodo normal, güey, sí, es la cosa más terrorífica del mundo, imagínate uno del doble, triple de tamaño, güey.
Yo tampoco hubiera salido de mi cueva, ¿eh?
No, güey, no, güey, no, güey, no, no, no.
Que Gilgamesh haga lo que quiera, mira, yo aquí duermo. Aquí.
Sí, por ejemplo, había un monstruo que le llamaban el King Khan en los aborígenes australianos, okay, que era como un dragón. Pues resulta que parece ser que sí existió, güey.
Bueno, más.
Y era un reptil sototototototote, sí, güey, que vivía allá en Australia. ¿Por qué Australia?
Exacto.
Porque
exacto.
Australia. Sí. Pero bueno, regresemos a esta onda de que llega a Uruk, le dice, llévate una prostituta del templo y llévasela al monstruo.
Apacígualo.
Lleva y apacígualo. Uh-huh. Ahora, la mujer dice, órale, cámara, no hay pedo, me gustan los peludos. Ajá. De hecho, llegó y preguntó, ¿a quién le gustan los peludos? Y dijo, yo. Y dijo, va, güey, vente. Y se fueron. No, obviamente no pasó eso, pero no sé cómo escogieron a la que... El punto es que llegaron, güey. Llega al bosque y donde anda este cabrón, ahí la deja, güey. Donde anda ahí el Enkidu, se llama Enkidu, el monstruo de los pelos. Ya lo había dicho, ¿verdad?
Sí, sí.
Enkidu... Ahí anda con los bogegos ahí corriendo, güey. Serían como cabras más bien,
sí,
¿no?
Sí.
Porque los... Es que sí hay borregos salvajes, güey. Y en esa zona había cabras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, cuenta la leyenda que una cabra descubrió el café en esa zona.
No, es más hacia el océano. Es que...
Es más hacia...
Sí.
Yo soy malo para la geografía.
Abajo, ¿te acuerdas que ya habíamos definido el Magreb?
Ajá.
Aquí no juega. El café está abajo de esa madre.
No,
abajo
es
del
que
Sahara.
Es en África.
Es en África.
Yo pensé que era en Medio Oriente, güey.
No. Y es que sí. Bueno, a ver. La historia más comercial es que es en Etiopía. Que está dando hacia el Medio Oriente, pero del otro lado
del
mar.
Todo pasa en Etiopía. Sí, es del otro pinche lado completamente, güey.
Ajá. Y cruzando el mar está primero la península arábiga. Luego cruzas la península arábiga y está la península del subcontinente indio. Y es toda esta jugada es... arriba al centro de Arabia antes de llegar al subcontinente indio y todo esto, pero sí había cabras.
Sí, de hecho las cabras es de los primeros animales que domesticamos.
Exactamente.
¿No? Curiosamente. Ajá. También. Entonces, sí, había cabras.
Y las representan y son bonitas y
sí,
todo.
Sí, no, de hecho siempre las cabras siempre han sido amigas de la humanidad.
Por eso Enkidu se las...
y decía, mi Gatorex. Entonces, pues bueno... Le sueltan ahí, la ponen ahí entre los bogegos y el güey la nota y dice, ay. Y su parte humana, porque obviamente tiene una gran parte humana, se acerca así como de, ay. Y de hecho, la primera noche dice que literalmente llega es que sí tiene mucho sentido. La mujer domestica, güey.
Sí.
Lo del sexo, es más correcto. Que el sexo, es como la mujer, güey.
Sí.
Y él llega, o sea... Se acuesta con ella y le pone la cabeza en el... Y es que sí, güey. De hecho, tú puedes ver qué tan civilizado es un país por cómo tratan a sus mujeres, güey. Sí. Entre mejor las tratan, más civilizado es. Entonces sí tiene todo el sentido del mundo. Entonces él llega, se le acuesta en el pecho y se duerme con ella. Y le gusta tanto que pasa 7 noches y 6 días con ella, güey. O sea, de que se va, anda con los borregos y regresa otra vez con ella... Y así se la pasa hasta que llega un punto, después de estos 6 días y 7 noches, donde los bogegos ya no quieren hablar con él, güey.
Pues se está humanizando.
Ya se humanizó. Ya lo ven como maldita el enemigo sea. Y dice, maldita sea mi Gatorade, ¿ahora qué voy a tomar? ¡Maldita! Y él le dice, no, pues mi chavo, ya eres de nosotros, ya eres humano, güey. Y dice, no, mis amigos bogegos.
Yo los quiero.
Y dijo, no mames, te vamos a conseguir un amigo más padre, vas a ver. Vas a tener un amigo que vas a querer un titipuchal. Y se lo lleva. Ahora, ahí viene el otro elemento civilizador. Además de la mujer, hay otro elemento civilizador que es la comida, que es el pan, güey.
Cierto.
Entonces se lo lleva a un poblado pequeño, le dan pan y le dan cerveza, güey. De hecho, es una de las primeras
conejo.
Bebidas de los humanos.
Sí.
Y lo pone en pedo. Y se pone bien contento. Y de hecho le dice, mira, come, porque es tu obligación como ser vivo. Y bebe, porque es la tradición de la tierra. De hecho, literalmente así dice el texto. Lo debería leer. Está padre, sí, léanlo. Está cotorro. Está como de medio de hueva algunas partes, pero, uh-huh, pero la historia es que sí está vergas. Entonces, se pone bien pedo y empieza a celebrar, come mucho pan. Y todos le dicen y le empiezan a contar como las cosas que están viviendo como gente reinada por Gilgamesh. Uh-huh. Y güey, la historia está culerísima, güey. Todo el mundo está hablando de que no, ese güey se pasó de lanza con mi prima, güey. Uh-huh. Y con mi tía, güey. Y con todo pinche mundo, güey. Y le cuentan unas pinches historias súper malvibrosas. Y él todo pedo. Se empieza a calentar bien, sí, cabrón, güey.
Sí, sí, sí.
Y dice, a ver, ¿quién es ese pendejo de Gilgamesh?
¿Cómo que se quiere fornicar a mi tía? Diría el Ferras.
¡Ándale! Como el Ferras. Se puso exactamente como el Ferras y... ¡Fu, fu, fu, fu! La bala fría, perro. La bala fría. Y ya tú sabes que la, sí, bala fría...
Le cayó la flecha fría, papi. A ver si le... ¿Sí?
Sí, sí, ¿no? ¿Qué más decía el Ferras, güey? Dice, ¿cómo que se va a fornicar a mi mother? ¿Cómo? Y pues dijo, no, güey. No, no, no. Eso no va a pasar. Y que se pone bien loco y se va allá, güey. Ahora, es curioso porque también durante ese pedo, también antes de que se super encabrone, le dicen, güey, lo vas a querer un chingo, güey, el Gilgamesh en algún modo. Como que le dan la revelación. El punto es que el vato llega hasta la ciudad de este cabrón, güey. Y el güey aparentemente va a aplicar un Prima Nocte. Es que hay como varias versiones, pero... Ajá. Va a aplicar un Prima Nocte y el güey le pone el pie, güey, en la puerta para que no pueda pasar, güey. Y así como de, déjame pasar.
¿Qué, no sabes quién soy?
¿Cómo no sabes quién soy? ¿No sabes quiénes son mis papás? Soy dos terceras partes Dios, güey. Y le dijo, pues a mí me vale madre. Para mí eres tres terceras partes pendejo. ¿Cómo ves, güey?
¿Se va a rifar?
Se va a rifar. Y que le dice, pues que me rifo y que... Empieza la putiza, güey. Ahora, dicen que retumbaron los pinches paredes, güey. Salía polvo de cada chingadazo. A pesar de que estabas a 10 cuadras de donde estaba haciendo la putiza, salía polvo de las paredes del shockwave de los chingadazos, güey. Tumbaron casas, güey. Se hizo un pinche desmadre, güey. Bien cabrón, güey. Y cuando terminaron... ¿Qué, brothers? Ay... ¿Qué? ¿Brothers? Le dijo, ya, brothers.
Brothers.
Y se hicieron súper compitas, güey.
Ya estuvo.
Ya estuvo, ya estuvo. Qué buena putiza, ¿no? Qué buena putiza. Que de hecho es cagado porque depende de la versión, aparentemente. Siempre quedan iguales. Como que ninguno puede más que el otro. Ajá. Pero normalmente como que lo supera Gilgamesh. En otras versiones lo supera Gilgamesh. Pero siempre es por un poquito, güey. Por un poquito.
Pero era importante para volverlo piadoso.
Ajá, güey. Eso fue lo que le hizo bajarle de huevos. Enkidu se vuelve prácticamente su Pepe Grillo.
Sí. Sí, sí, sí. La banda lo mandó a pelear con él haciéndole su Genkiduma.
Ah.
Lo mandan. Ajá,
lo mandan.
Pelean.
Pelean y le baja de huevos. Es un estate quieto. Enkidu era un estate quieto que iba a ser su mejor amigo a partir de su vida, güey. O sea, uh-huh, del resto de su vida, güey. Y ahora, ya que son compitas, güey, ya dice, güey, pues no mames, ya no hay nadie más cabrón que este güey con cuernos y pelo, güey. Ya, o sea, güey, ya, mi mejor amigo es un monstruo.
¿Sí?
Yo soy gigante y me puteo leones como si fueran pugs.
¿Sí?
Sí, sí, o sea, si Enkidu conmigo, ¿quién contra mí?
Soy dos terceras partes. Soy dos, Dios.
Exactamente. ¿Qué? ¿Quién? O sea, no saben quién son mis papás, güey. No mames. ¿Sí? Entonces, el güey como que se le empieza a inflar el ego bien cabrón, güey. Que digo, ya estaba inflado, no es así como si era algo nuevo esto. Se le infla bien cabrón el ego. Verga, llevamos un chingo, güey. Todavía ni siquiera llegamos a Jumbaba.
Es contexto necesario.
Es contexto necesario, es contexto necesario. Ya sabe, esto fue la presentación de nuestros héroes.
Ahora sí.
Ahora, ¿cuál era la gran meta que tenía que tener este cabrón? Porque este güey obviamente necesita tener... Todos los héroes necesitan un gran villano. Todos los héroes necesitan tener una gran hazaña, güey. Y este güey decide, güey, por inspiración de Shamash, el dios del sol, güey, uh-huh, que va a matar a Humbaba, güey. Si se le ocurre un día, se le mete la idea así en la cabeza. Básicamente el dios Shamash así con un rayito de sol, así con un rayito de sol. El vato así le dice, mata a Humbaba. ¿Quién era Humbaba? Pues ya quedamos, era el protector del gran bosque de cedros, güey. Que vamos a hablar en orígenes por qué es tan representativo esto, pero era un gran bosque de cedros y dice, güey, voy a traerme unos cedros, güey, voy a traerme unos árboles, güey, y voy a además voy a matar al pinche acá, güey. Se entera la mamá, Ninsun se entera de que su hijo va a hacer eso, güey. La mamá vive en la tierra, entonces en su templo empieza a rezar. Le habla al papá así por teléfono. Por teléfono divino, ¿no? Que no necesitas teléfono, nada más hablas solamente. Reza y le dice, oye, güey, no mames, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿qué pedo? Nuestro hijo se va a ir por un pinche cedro, güey, al bosque, güey. Dijo, güey, no va por un cedro, nada más. Va a matar al monstruo. Y le digo, ¡no mames! ¡Mi hijito se va a morir, güey! ¿Cómo crees, güey? ¡Ay! Tan largo que... Hemos estado alargando un chingo y se me olvidó contar algo. El güey tiene un sueño, güey, de Gilgamesh. Sí, sí. Sueña sobre Enkidu y su mamá le dice, güey, va a ser tu mejor amigo, güey.
Sí, no, sí lo mencionaste. ¿Sí, ¿sí lo mencioné? Sí.
Ah, ok, va. Sí, porque tiene un sueño Gilgamesh y...
Van a querer mucho.
Sí, se van a querer un chingo, se van a adorar, güey. Sí. Entonces, pues bueno... Decide ir, güey, la mamá se presenta con su mamá y con su compa, güey, y le dicen, oye, pues vamos a ir a matar al monstruo. Y la mamá le dice, no, mijito, no mames. Y le dijo, no, sí, pues no queda de otra. Le dijo, bueno, ok. Ve. Sí, pero te portas bien, ¿vas con tu amigo? Ok, va, lo cuidas mucho, güey. Y de hecho, le dice tan lo cuidas mucho, güey, que le da un medallón, güey, le da como un collar, güey, y lo adopta, güey. Lo adopta como su hijo, a Enkidu. Entonces, ¿sí? Enkidu ya es literalmente el hermano de Gilgamesh. Y ahora ya tiene el deber de cuidarlo con todos.
Claro.
O sea, cabrón, güey. Ahora, lo cagado es que todo mundo le dice que no lo haga excepto Shamash, güey. O sea, Shamash es el único que le está diciendo, vas, güey. Pero Enkidu no quiere ir, güey. O sea, Enkidu no quiere ir, güey. Le dice, güey, yo conozco a este cabrón, güey. Cuando andaba en el bosque, güey. Cuando andaba yo en el pedo salvaje, güey. Mames, lo topaba seguido y qué puto miedo con ese güey.
Y tiene una misión.
Terrible, güey.
Cuidar el
bosque. Ah, sí, claro. Tiene una
misión.
O sea, güey, o sea, sí, no, te no paras allá adentro, güey. Ajá. Y además, como dijimos al principio del programa, el güey podía ir a 100 leguas cualquier pisada de cualquier cabrón ahí. Entonces el güey se enteraba de que estabas ahí a huevos sí o sí. Durante todo el principio del pedo, Enkidu le está tratando de convencer a este güey de que no vayan, güey. Así de que no, güey.
Es otro barrio, déjalo.
Sí, güey. Le dice, güey, no mames, vamos a hacer otra hazaña, que esté menos acá, güey. O sea, le dijo, pero esa es la más chida, güey. Se le ocurrió a Shamash, güey. Shamash es bien cool, güey. Dijo, güey, no mames, ese güey te quemó, no te acuerdas el otro día que andas como camarón, güey. ¿Vas a confiar en ese güey? Sí, voy a confiar en ese güey. Entonces, pues total, se lo convence. De hecho, es muy curioso porque el güey le dice, siente mi corazón, güey. Para darle valor, güey. Así siente mi corazón, güey. Estoy chido, güey. Y el güey le pone la mano y dice, ok, ¿qué es representativo? Porque después, bueno, es que spoiler alert, después se muere Enkidu. Todos nos moremos eventualmente, sí, sí. ¿No? Pero él le pone la mano en el pecho y no siente su latido de corazón.
No había miedo.
Ajá, güey. Aquí no había miedo y después ya no hay vida, güey. Es una cosa terrible. Pero, bueno, es cuando se está muriendo, güey. Estoy arruinando la historia. Entonces, los dos héroes se van para allá, güey. Empiezan a viajar todo el pinche camino, güey. Durante la mayoría... O sea, cuando ya están en camino, güey, se reversean los papeles, güey. El que no tenía miedo, güey, que era Gilgamesh, empieza a tener dudas, güey. Y Enkidu dice, bueno, pues ya salimos, ahora nos aventamos,
ahí
cabrón.
Es donde
no sé si te ha pasado con algún compa que tú quieres ir a un lugar y el güey no quiere y cuando ya llegan ahí, el güey sí quiere y tú ya no quieres, güey. Así pasó, güey. Entonces, cuando van en camino, güey, empieza a tener unos sueños bien cumbleros Gilgamesh, güey. De hecho, cada vez que llegan a un lugar donde van a dormir, el güey hace una ofrenda de harina a Shamash y hacen un agujero y sacan agua de ahí, o sea, es un pozo básicamente y empiezan a tomar agua del pozo y la chingada, güey, y hacen como sus rezos y luego se van a dormir, güey. Y cuando duerme este güey, cada vez que duerme, güey, tiene un pinche sueño súper maníaco. El primer sueño que tiene es que les cae una montaña encima, güey.
Sí, da miedo.
Y el güey se despierta así de, no mames, o sea, qué pedo, nos cayó una montaña encima. Y le dijo... Ah, tu sueño es positivo.
¿Significa qué?
¿Significa qué? Así yo tomé un curso de interpretación de sueños, carnal. Neta, así en internet, estuvo bien verga. Y en el curso de interpretación de sueños me dijeron que cuando te cae una montaña es que vas a derrotar a tu enemigo, que es como una montaña. Y Gilgamesh, eso no suena... Que es cagado. Esto me gusta mucho porque algunos creen que era como irónico, como que están haciendo un poco de comedia mesopotámica.
A la verga, nunca
al
había
poner
visto
eso. Una actitud demasiado positiva al amigo, güey, cuando obviamente es un mal presagio, güey. Entonces puede ser, güey, quién sabe. Hay algunos que creen que puede ser unos primeros atisbos de comedia.
Es que tendría sentido, güey. Porque además
tendría sentido.
Justo se vuelve épica cuando empieza a dudar y se sobrepone a la duda. O sea, ese elemento de duda narrativamente era necesario.
Es necesario,
porque así,
¿no? Y, güey,
contamos
hasta
las historias
la fecha,
desde
güey.
Siempre.
Exacto. De hecho, cuando haces un personaje que no tiene dudas y que no cae,
no sirve.
A nadie le gusta.
Exactamente.
Por eso está cayendo Marvel,
ajá,
ahorita, porque están, ajá, sacando personajes que no
ya
tienen
fueron escritos
defectos
desde arriba, ajá, y ya no sirven.
O sea, y son más chingones que los de antes, así, ajá, para que quieran ya. A nadie le interesa alguien que no tiene duda, que no.
Tienes que
no...
estar así de la derrota para, ajá, que se vuelva
interesante, güey.
Sí.
Segundo sueño, güey. El güey sueña que está amarrado en el piso y llega un toro y lo empieza a tratar de encornar, y cuando ya lo está a punto de agujerar se despierta, güey. Muy mala pesadilla, güey.
Además, para alguien que mide lo que un toro.
Güey, que le dicen buey, que es tan grande como un buey, es tan mamado como un buey. Y entonces, pues, se despierta y le dice, güey, no mames, tuve un sueño bien culero, güey. Y le dice, es positivo. En mi curso... En mi curso de interpretación de sueños me enseñaron que el pedo es que cuando sueñas eso es que el dios Shamash te está bendiciendo y su forma de bendecirte es a través de la lucha. Entonces, sí suena como comedia. Sí, sí, sí es un poquito como comedia, güey. Tercer sueño, güey, pasa otra noche y el güey sueña que les llega una tormenta culerísima. Y ahí no le dice la interpretación, güey. Le dice, es positivo también, güey. Está chido, güey.
¿Cómo queda el limpiecito de tu cara después de la tormenta?
Ah, güey, súper chido, güey. Súper chido.
Exfoliado.
¿Eh? Entonces, pues, güey, el vato dice, bueno, pues cámara, güey. Ahora, aquí es cuando empiezan a tener un chingo de... De hecho, le dice, güey, ¿sabes qué? Se me hace que tu pedo con los sueños, güey, está haciendo, güey, que... Jumbaba se está poniendo sus 7 auras, güey. Y esta es la primera, güey. O sea, a lo mejor y yo estaba siendo muy positivo y tus pesadillas, güey, en realidad, a lo mejor son las 7 auras de este cabrón. El pedo es que si se pone las 7 auras, ya nos la pelamos, güey. O sea, si el güey llegamos para cuando tenga las 7 auras, ya no va a haber manera de derrotarlo porque nos va a tener en control mental, güey.
Porque es un pedo
de terror. Ajá. O sea, se va a poner tan... vas a estar tan espantado que no vamos a poder chingárnoslo, güey. Entonces tenemos que movernos más rápido, güey. Entonces empiezan a moverse más rápido. Y aquí es donde hay dos versiones, güey. ¿Cuál quieres oír primero? Bueno, no, a ver, vamos a contar primero la antigua babilónica, la que es de la épica de Gilgamesh, y luego les cuento la otra versión, porque la otra versión es un poco más chistosa.
Es más moderna la babilónica, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, güey, ajá. Sí, me mames.
Moderno,
sí,
entre comillas, ¿no? Es como el Nuevo Testamento, güey. Ya no es. El Testamento no tan viejo. El Viejo Testamento y el no tan viejo.
El antiguo y el menos antiguo.
Ajá, güey, así. Porque, güey, así como que ya es nuevo, nuevo. Sí, es una versión ligeramente más reciente. Por lo que vi en mis estudios. O sea, en mis estudios. Por lo que vi en mi investigación, güey. Sí. Tengo entendido que... Entonces, de hecho, vamos a decir primero la babilónica. Ajá. O sea, la... Ahora, en esta versión... Llegan hasta donde está este cabrón, güey. Y para cuando llegan... Ya se está poniendo la séptima aura, güey. En ese momento. Uh-huh. Entonces empiezan a escuchar... Los dos pierden el control... Pierden todos los sentidos porque están escuchando como espadazos, gritos de guerra y no está pasando nada alrededor, güey. Pero el sonido es tan fuerte que ya, o sea, les está tumbando, güey. Lo está tirando de rodillas. El güey está así de no mames. Y se pone a rezar para Shamash, güey. Shamash en ese momento, el dios del sol, se ve lo que está sucediendo y dice, no mames, güey. Esto va a estar culero, güey. Entonces manda 13 tormentas. Con las 13 tormentas tumba las auras, güey. Pero no era, o sea, digo, las auras eran nada más algo que te daba un chingo de miedo. De todas maneras, tenías un monstruo gigantesco, güey.
Sí.
Culerísimo, súper fuerte, que se tenían que chingar. Y, güey, se arma una megaputiza. ¿Cómo es? No sabemos por qué esos renglones están perdidos. Pero se pone cabrona la putiza, aparentemente, güey.
Sí, no creo que haya llegado y le haya hecho así y lo haya derrotado.
No.
Chinga mayúscula.
Y te apuesto lo que quieras a que hubo varios momentos donde... Digo, de entrada el güey ya venía de las de perder, güey. Sí. Entonces, gana un poquito la ventaja, pelea con él, güey, probablemente vuelve a perder un poquito. Su compa Enkidu, güey, también ayuda un chingo durante la putiza. El punto es que terminan chingándose este cabrón, güey. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, cuando lo matan, cuando lo terminan madreando, güey, el güey termina en el piso, güey. Y les dice, güey, ¿sabes quién me puso aquí, cabrón? Fue en Lil, güey.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uh-huh. Y Enlil es un dios mucho más poderoso que Shamash, güey. Te estás metiendo en un pedote, hijo de la chingada. Si me matas, va a haber pedos, güey. Y así como gángster. Sí. Como gángster. Sí, como película de gángster, sí. Así de... You know who I am. You can't kill me, bitch. I'm a made man. Entonces...
Eso fue como la del Padrino Negro.
Ah, sí, güey, sí. Nah, yo según yo estaba hablando como italiano, güey.
Casi. Sí. Pues se comportaban muy parecido. Entonces,
sí, güey, la neta. Forget about it.
Ay, sí.
Eso es italiano. Forget about it. Let's go eat some pasta. Entonces, le dice, güey, no me mates, güey, porque te vas a meter un pedo con el Lil. Es más, si no me matas, güey, me alío a ti, cabrón. Trabajamos juntos, güey. Güey, ¿quieres trabajar aquí, güey? No hay pedo, güey. Güey, no hay pedo.
Hay business.
Chambeamos juntos. Uh-huh. Y en ese momento, Enkidu le dice, no, güey, no, mátalo. Se pone súper acá el Enkidu, de hecho le dice, Nel, mátalo. Y este güey, pero güey, podemos agarrarlo como... Le dice, uh-huh. Nel, güey. Va a ser una mala decisión, este güey es bien culero, mátalo en este momento, güey. Dice, güey, neta, güey, sí, chíngatelo, güey. Y el güey le empieza a decir, lo que pasa es que tú me tienes envidia, güey. De hecho, literalmente le dice, te da miedo, güey, que me haga su monstruo favorito, güey. Sí. Literalmente sí. Le dice eso. No, su monstruo favorito, pero le dice, güey, sientes que te voy a desplazar, ¿verdad, güey? Sí. Sientes que, o sea, güey, soy más poderoso que tú, güey. Entonces voy a ser más útil para Gilgamesh que tú, güey. Y por eso quieres que me mate, güey. Y vas a ver, güey, en Lil no se va a quedar la cosa así, güey. Si me matan, güey, it's not gonna be over. Forget about it. Entonces, así... Agarra este güey y como pinche... Ay, ¿cómo se llama este güey? Es que se llama Tommy en la película. Ay. Como Joe Pesci.
Ok.
Agarra y le empieza a meter unos zapatazos en la cabeza. Súper culero, así como en Goodfellas. Y lo matan, cabrón. Le cortan la cabeza, sí, y se lo, sí, chingan. De hecho, termina siendo una muy mala idea porque en ese momento le cae una maldición a Enkidu.
Sí.
De hecho, sí era cierto lo que está diciendo. En Lil se iba a emputar, iba a haber pedo, güey.
Y se emputó.
Y se emputa, güey. El punto es que matan a este cabrón, cortan un cedro gigantesco, cortan varios cedros, hacen como una lanchita, güey. Se llevan la cabeza de este cabrón y un chingo de árboles hasta la ciudad de Uruk. Ajá. Llegan, construyen... Bueno, no, aquí deberíamos de estar... Y construyen un chingo de cosas. Construye un arco con el cedro alrededor de la puerta, güey. Uh-huh. Súper chingón, güey. Construye pues un chingo de cosas, un chingo de estatuas a sí mismo, güey, de madera. Básicamente, pues surten, güey, así a todas las mueblerías,
era
güey.
Era necesario, troncoso, güey. A huevo. Auténtico eran... cedro... Bueno, no.
Truncuruk.
Cedro... Sí, truncucuc.
Truncuruk.
Es que además estaba pensando, viajaron un chingo nada más por, sí, madera.
Sí. Que de hecho, bueno, pues este es técnicamente el final de esta parte de la historia.
Sí.
Lo que vamos a platicar, porque Humbaba no vuelve a aparecer después de esto. Sin embargo, pues les cuento básicamente qué es lo que sucede después. Le cae una maldición en Kidu por haber...
Bien ganada. Desde mi perspectiva, bien ganada. La neta.
Pues no sé, güey.
Ya lo tenían sometido, ¿no? Ya le habían puesto su acá, encadenado y todo. Ya, matarlo, ¿para qué?
Eso sí, güey, pero pues es que si no iba a haber venganza, güey.
Pero...
El güey lo conocía, bueno, sí. Güey. De hecho, sí, el güey no quería, güey. Ya llegó ahí, yo creo que se engolosinó también, güey.
Sí, se vició de sangre.
Se vició de sangre, güey. Pues el güey, de hecho, te digo, güey, que al principio no quería y después cambiaron los papeles bien cabrón, güey.
Sí, cuando ya estaban echando para atrás, vamos.
No, órale, culón, órale. Güey, ¡mátalo, órale, sí, mátalo! Sí, sí. Entonces sí, pues sí. De hecho, hay versiones donde lo mata Enkidu.
Sí.
Él solo. Se agarra y este güey está dudándole y dice, a ver, cabrón, no sabes
sí,
hacer nada.
No se hace, sí.
Y entonces, el punto es que le cae una maldición a Enkidu. Y se muere, güey. Le cae como un pedo de corazón, aparentemente, güey.
Imagínate.
Sí, güey.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, por eso decía que es muy irónico, porque después Enkidu le dice, siente mi corazón, carnal.
Ajá.
Y lo siente y de repente ya no siento nada, carnal.
Ajá.
Carnal. Ya está muerto, güey. Y entra todo este viaje de Gilgamesh para enfrentar a su propia mortalidad. Porque siendo que es dos terceras partes Dios... Y una parte...
Sí podía morir.
Va a morir. Va a morir, güey. No hay de otra, porque la parte humana nos hace mortales, güey.
Es una gran historia,
güey. Es una gran historia.
O sea, tiene todos los elementos incluso...
De hecho, al final llega con Utnapishtim, que es Noé.
Ajá.
Es literalmente Noé. Cuenta Utnapishtim su historia, que es exactamente la de Noé, con los pajaritos al final que lo suelta y la chingada, güey. Con todo, con el tamaño del barco, güey.
Ajá.
El tamaño del arca es la misma, es el mismo. O sea, le dicen de la misma manera a los dioses, güey, vas a tener que construir un arca. De la misma manera, el güey construye un arca del mismo tamaño, güey. O sea, para que vean de dónde viene la historia.
Y ahí jugaba un personaje que la versión moderna elimina, que es el abuelo de Noé, que es Enoch.
Ah...
Que también tiene este nombre cavernario, Enoch.
Sí. De hecho, ahorita tengo un chingo de ganas de echarme un episodio de libro de Enoch, cabrón. Porque
fue eliminada de la...
Sí, güey, sí, que sí, es un libro de los apócrifos, güey, que está súper locochón, güey. Bueno.
¿No te hace sentido que hayan ido por árboles tan grandes para algo similar? Bajaron en árbol, me queda claro. Aventaron los arbolitos al río y
vámonos. Esto pasa muchísimo antes, güey. Que está cagado porque esto pasa muchísimo antes, güey. O sea, cuando topa Utnapishtim, Noé, en esta historia, en esta versión de la historia, le dan el don de la inmortalidad por haber sido el que sobrevivió al diluvio, güey. Como que es el premio que le dan, güey. Y el güey vive solo, güey. Y llega con él y le dice, oye, güey, dame el secreto de la inmortalidad. Y le dice, no, pues yo te la pelaste, chavo. Como que nomás me tocó a mí. Y no lo puedo compartir, güey. O sea, es un barcote, güey. No te va a servir de ni vergas, ¿verdad? Pero sí, entonces tiene que enfrentar su mortalidad. Que es un tema sumamente humano. Güey.
Sí, sí, sí.
Que de hecho eso es lo que tiene que ser el arte. Hablarnos de temas filosóficos. Que de hecho esto era un mito.
Está muy cabrón porque sí tiene todos o gran parte de los conceptos que... O sea, es una duda que ha permeado... Miles de años.
Y nunca se va a quitar, güey. ¿Qué va a pasar cuando me quiebre, güey? Tengo miedo a morirme, güey. Sí, lo que te decía hace rato, güey. El libro de... La película de Blade Runner, que está basada en un creo que cuento que se llama Las ovejas robóticas sueñan con... algo. No, los robots sueñan con ovejas robóticas o algo así.
Ajá. Sí, sí, sí.
Que es... En realidad es la historia de los robots enterándose de que se van a morir.
Ajá. Güey. Cobrando conciencia
De su mortalidad, güey. Y que es choqueante, güey. ¿Tú cuándo te enteraste que te ibas a morir, güey? O sea, ¿cuándo te cayó ese 20?
¿Qué, me voy a morir?
Porque a mí fue como los 6 años y me acuerdo que hasta me escondí en el closet súper choqueado.
No mames.
Sí, güey. Y de hecho fue en parte por la rola de Bohemian Rhapsody que decía, I don't wanna die. Y dije... ¡Todos nos morimos! ¡Ah! Y fue como un mega shock, güey. Y sí iba a haber tenido como 5 años, güey, más o menos.
No, yo la tengo muy bien asimilada, fíjate.
No, y de hecho o sea, yo también... Ya ahorita estoy como muy cómodo con el hecho... O sea, Obviamente no me quiero morir ahorita, güey. O sea, siempre
nadie,
o sea,
se quiere morir
está
realmente.
Está el pedo robótico, sí. El pedo programado que tiene, no robótico, sino programado de supervivencia.
Instintivo. Exactamente.
Entonces, pues, todo mundo tiene eso, güey, que en chinga te saca de... Uh-huh. No, espérate. Si tienes el camión aquí, dices, ¡ay, me voy a quitar, güey! Ajá. ¿No? Entonces... Pero de todas maneras, pues, güey, he hecho el paz con el hecho de que, pues, eventualmente o... ¿Quién sabe si pronto, güey? O sea, uno
en
nunca sabe.
En algún momento, ajá, a todos nos va a tocar felparla. Pero además este cabrón se lo planteó pasando por un... O sea, un gran desarrollo de personaje.
Sí. Sí, güey, sí, porque cabrón, de hecho, despuesito de eso llega la diosa del amor y dijo, me quiero casar contigo. Y el güey le dice, eres bien culera, ¿no? No mames, de pendejo, me caso contigo, me va a ir re mal, güey. Y güey, le va, o sea, y la morra se enoja súper cabrón, güey. Y la morra, la diosa, se enoja súper cabrón y manda un toro gigante a destruir Uruk. Y el güey con Enkidu, con Gilgamesh, matan al toro, güey. Entonces matan otro monstruo ahí, está súper verga eso. Pues vámonos a Orígenes, güey, para ver de dónde viene esta madre. Que, pues bueno, ok, acompáñanos.
Orígenes.
Y pues estamos de regreso. ¿Qué ondita, viejo?
Sigo choqueado. Sigo pensando en...
Es que sí está súper interesante. Gilgamesh da para meses.
Sí, sí, sí.
Da para meses de plática. Pues mira, ¿de dónde viene esta madre? De hecho, creo que es bastante... dije que iba a ser como bastante importante. Pues es un símbolo, Humbaba, obviamente. Es un monstruo mitológico, entonces realmente no es como los... Críptidos, güey, que en aquí no hay Scooby-Doo de, en realidad era esto. Ajá. Bueno, el Scooby-Doo es que en realidad estaban hablando, Humbaba era como la naturaleza en cierta forma, güey.
Sí, sí, sí.
Era el espíritu del bosque, güey, y lo que simbolizaba era la dominancia de la humanidad sobre la naturaleza.
Exactamente.
O sea, el hecho de poder superarla. Y es como cagado, porque por eso no podemos ver la historia con los ojos del presente. Ahorita estamos como tratando de no morirnos porque ya dominamos tanto la naturaleza.
Ajá, por nuestras consecuencias.
Que ya estamos teniendo consecuencias y el mundo no se va a acabar, güey. Pero un ecosistema sostenible para nosotros, pues puede que sí.
Ajá. De hecho, ya no es sostenible. Ya no es sostenible. Va en déficit.
Entonces, es muy curioso ver cómo en menos de 10.000 años pasamos al otro lado, sí, completamente, güey. ¿Qué digo? Para nosotros como individuos es un chingo de tiempo 10.000 años, pero para la Tierra no es pinche nada, güey.
Respiro. Ahora son va segundos, a ser el Gilgamesh, güey, que sembraba millones de cedros, ajá, para revertir sus chingaderas.
Johnny Apple, sí.
Exacto. Fíjate, el primer guiño de la civilidad, vamos a decirle, En la épica de Gilgamesh es el alimento procesado.
Sí, que es el pan.
Ajá, que es la cerveza. Ya no es lo silvestre, sí, sino ya lo procesé para que te haga bien.
Ajá.
Y luego es cómo hago míos, cómo domino la naturaleza precisamente, ajá, para sacarle el provecho no mío, sino de mis congéneres.
Sí.
Y nadie dijo, amigos, freno de mano. Era más. Y entonces luego entró en juego como el dinero. Y ahí valió madre.
Ajá,
ya monetizamos los árboles. Y mira cómo es ahora ese lugar.
Sí, es que ese es el pinche... Sí, uh-huh, ¿verdad? Sí. Ya está bien baldío.
¿Sí?
Como
sí,
Haití, güey.
¿Sí?
Sí, güey. Sí, sí. Ay, los humanos.
Sí, fíjate
qué complicados somos. Pero es... Sí, o sea, ¿cómo se cambiaron los papeles? Se me hace como muy interesante de entrada. Y de hecho, eso que dijiste de cómo es un pedo de una mejora para los congéneres. Se vuelve un gran héroe. No necesariamente porque... Bueno, sí, mató al monstruo que evitaba que pudieran traer más cerdos, güey. O sea, llega un punto donde... O sea, ya es... No es solo trajo estos árboles, sino ya nos dejó acceso libre para traer todos los árboles que necesitemos, ¿no?
Y estaban lejos, pero vale la pena ir por ellos. Y entonces la frase cruel pero justo jamás mejor dicha. Porque era cruel, era temido, pero era respetado y era venerado.
Sí,
porque...
Pues es que como que siento que es el arquetipo del rey antiguo que... Mira, es chistoso, pero puta, parece ser que para mucha gente... hasta los servidores públicos siguen viéndolos igual, güey.
Sí.
O sea, de que, ay, sí, que haga lo que quiera, güey, pero así que no, no que me perdone esto, ¿no? O sea, como que... Sí, güey, es que todavía hay gente defendiendo políticos, güey.
Exactamente.
Es lo que quería decir básicamente, sí. Güey. O sea, cuando ahorita no son... O sea, en ese entonces era, es que lo puso Dios, güey.
Ajá.
¿Por qué lo puso Dios? Porque mató a todos los que decían que no era cierto. Ajá. No, básicamente, güey. O sea, no es que realmente un Dios lo haya ungido, güey. Así, ¿tú crees que los las familias reales o las familias nobles europeas eran buen... Sí, eran buen pedo, era todo lo contrario. Era la gente más cool, eran los güeyes que habían... Los güeyes que más rompían madres y más eran tan dispuestos a matar, güey, eran los peligrosos eran los que conseguían.
Por eso se inventaron el derecho divino. Que no se lo inventaron, lo refritearon porque acá ya existía.
Güey, el primer rey, o sea, el Gilgamesh, cabrón. Ese que de hecho es cagado, güey, porque... Es que no estoy seguro de esto, pero parece que hay gente que creía que sí es un personaje histórico, güey, que inflaron súper cabrón con los libros, güey.
Yo iba por ahí, ¿eh? Yo tengo esa misma concepción.
Es que, y bien podría ser, así, güey.
Creo que incluso ya hay teorías que lo están situando. Bueno, no teorías,
como Minos también,
sino
güey.
Como. Ajá. ¿Qué es lo que te decía?
Que hay mitos alrededor de él, güey, que. Sí había reyes existe. Que se llamaban... Sí, ¿no? Y güey, sí, los reyes todos se llamaban Minos, güey. O sea, no era... Es chistoso porque no era Minos III, Minos II.
Minos.
Era Minos, güey. Y tu hijo se va a llamar Minos, güey. Entonces siempre el rey se va a llamar Minos, güey.
Y él gobernó ciento y tantos años.
Fueron muchísimo más tiempo, güey. Un ratote, güey. De reyes Minos, güey. Y... Pues probablemente pasa lo mismo, o sea...
Pero no, a este carnal creo que ya se le puso dedo. O sea, ya decir, sí, en tal lugar. Y es que, puta, man, no pues quiero cagarla.
Que haber sido Uruk,
porque
güey.
Me falta mucho precio, pero además los nombres me confunden un chingo. Pero entre Lam, Uruk, Uk, todas estas ciudades prebabilónicas.
Ajá.
Ahí lo por ahí ya lo pueden acomodar. Ajá.
Asiria.
Ajá, exacto. Lo que sí, el origen que es fenicio prácticamente, que es como el semillero de la civilización. Ahí es donde lo tienen puesto. No recuerdo el dato.
Sí, no, pues es que mira, muy probablemente si era un rey muy, muy, muy antiguo. Que pues sí, güey, trajo árboles.
Ahí le describen su barbita, me acuerdo yo muy bien. Que dice, pero que era tan negra que resplandecía azul como no sé qué material. Dices, cabrón. O sea,
sí, de hecho lo describen como un pinche güey. Digo, hermoso para sus tiempos, ¿no?
Sí.
Porque decían que sí se le. O sea, es cagado. Me imagino que los mamados en esa época.
La rajaban, o sea.
Eran como, pues, o sea, no necesariamente estaban así marcados, sino eran un pinche güey enorme, güey. Así
un gordimamer.
Sí, güey, pues es que, güey, en ese entonces pues no había manera de...
No, que fueras robusto significaba bueno, que sabe, podías haber comido y significaba
que... Porque luego
ves las
estatuas griegas, güey, que no es mucho tiempo. O sea, sí es unos 2000 años después, ¿no? Pero ves esas estatuas y ves los músculos de esos cabrones y esa cabrón.
Me cuesta trabajo ahorita construir como la imagen de estos manes, pero...
Es que normalmente vestidos, no los marcaban, ¿no? Estaban muy vestidos. De hecho, traían como túnicas, güey. Tenían la barba enormísima, güey. No se veían particular. Gilgamesh no se ve particularmente mamado.
No.
Nada, se ve muy grandote por las cosas que le ponen para que veas.
O sea, las referencias.
La referencia. O sea, el hecho de que dices, es enorme porque trae un pinche león. Y se le ve chiquitito.
Sí, sí, sí.
Entonces, normalmente está bastante vestido y no se ve particularmente mamado. O sea, no como los griegos. Pero también es que ellos no esculpían. Nivel griego, güey.
Sí, no, eran planitos. Estos eran altorrelieves o bajorrelieves.
O sea, eran menos. ¿Cómo decirlo?
Detallistas.
Perfectos.
Sí, güey. Sí.
Porque los pinches griegos se la pinche mamaban, güey, y hacían todo súper acá. ¡Ay! Se me olvidó contar la otra versión, pero es que me he estado alargando tanto. En la otra versión, cuando llega con Jumbaba, esta es la versión. Que es un poquito anterior. Que muchos creen que probablemente también sea como ligeramente cómico o irónico. Cuando llega este cabrón, tiene las siete auras puestas. Y el güey, en la forma en que se las quita, es dándole un regalo por cada aura.
Sí.
Tenemos los regalos. Entonces, miren, escuchen. El primer regalo fue su hermana. Te presto a mi hermana, básicamente, sí.
que no había viajado con ellos, pero ahora ya sabemos que sí.
Aparentemente. Sí. Eso pasa mucho en la mitología, güey. Sí. Está bien cagado porque de repente así dicen, ay, este güey lo dejaron ahí. Y luego vuelve a aparecer así de la nada.
Se me olvidó el gancho en el primer acto.
Ajá, que a mí de repente me pasa eso, güey. Así como que se me olvida algún elemento, como se me olvidó contar esta versión ahorita. Pero pues sí, se llevó a la hermana y le dijo, ah, pues, de hecho, más bien ni siquiera se la da realmente, como que se la promete.
Se la concede, ajá.
Y era como una onda de que siempre ha habido y que si te casas con la realeza, güey, te va a ir muy bien.
Claro.
Entonces era como la onda de te vas a casar con la hija del rey, con la hermana del rey, perdón. El segundo regalo no lo tenemos porque se perdió ese renglón. El tercer renglón es harina. Que es bastante simbólico porque uh-huh. es comida procesada, güey. Uh-huh. Y era algo que no se tenía en la naturaleza. Entonces le estaban ofreciendo algo que es de la naturaleza.
Pan.
¿No? Que, ajá, algo humano. Uh-huh. Cuarto, unos zapatotes.
Pues sí, para sus piesotes.
¿Y sabes cuál es el quinto? Unos zapatitos.
Para dar unos pasitos.
Para dar unos pasitos, tamaño zapatote. Sí, pero el cuarto regalo son zapatotes y el quinto son zapatitos. El sexto son piedras semipreciosas. Y el último se me hace como muy extraño, güey. Porque esto lo encontrarías en el bosque sin un pedo. Le da un bonche de ramas amarradas.
Un atillo.
Entonces, con cada uno de esos regalos, consigue que se tumbe una de esas y ya se pueden dar en su madre muy cómodamente. Ahora, las auras, cuando matan al monstruo, en Lil, que era el dios que lo había puesto ahí, empieza a repartir todas las auras a diferentes cosas de la naturaleza, ¿no? O cosas, diferentes cosas. La primera aura se la da a los campos, la segunda a los ríos, la tercera aura se la da a los juncales.
Ajá.
O sea, a las planicies de juncos, básicamente. La cuarta a los leones, la quinta al palacio, la sexta al bosque, o a los bosques más bien, y la séptima a Nungal. ¿Quién era Nungal? Nungal era la diosa de las prisiones, uh-huh. güey, que está muy cagado, güey, que tuvieran una diosa de las prisiones, que era muy relacionada con el submundo, ¿no? Con el mundo.
Sí, con el inframundo.
Ah, dato curioso. Jumbaba era hermano de... ¿cómo se llamaba este güey que sale en El Exorcista? Pazuzu.
Pazuzu, sí.
Jumbaba es hermano de Pazuzu.
Sí, sí, me lo encontré ahorita por ahí el dato.
Ajá. Que de hecho ya lo he dicho muchas veces, güey. Esto se lo escuché al señor Irving Finkel, el mismo güey que decodificó estas madres, y que te explica más o menos cómo funcionaba. Vi un video donde explicaba más o menos cómo funcionaba la escritura, güey. Uh-huh. Muy complicado, güey. Pero, pues sí, es que fue de la primera, de la que tenemos registro al menos, la primera Exacto. forma de escritura.
Sí, la primera que por lo menos permeó hasta acá.
Ah, que se mantuvo, güey. Porque, güey, es que el pedo es que no todo el mundo tuvo la buena idea de hacer sus escritos en arcilla, güey. Que es una muy buena idea porque permaneció un chingo. Casi todo lo que se hizo en papel.
Sí,
valió verga, güey. En papiro, casi todo el papiro se fue a la mierda. Y pues los egipcios usaban muchísimo el papiro y perdimos mucho de ellos también por eso.
Sí, eran muy sofisticaditos y ahí llevaron. Ahí la pagaron. Justo ahí la pagaron. Sí,
también se perdieron muchas cosas griegas por el papiro, güey.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, entonces era hermano de Pazuzu, qué curioso, ¿no? Pazuzu, como he dicho antes, Pazuzu era bueno.
Sí, pero ves, esto ahora ya no.
Por
ahora
asociación. Ya es malo. Pues, de hecho, el güey ese que era un asesino que se puso Pazuzu Algarad, creo que se puso Pazuzu Algarad.
Ok.
Cuando se entera de que su nombre realmente es de un personaje bueno.
Dijo,
es como si se hubiera puesto Spider-Man. Nah.
Exacto. The Friendly Neighbor.
Nah, que digo, no era para tanto, güey. Era, lo que pasa es que, lo explico porque rápidamente, el güey estaba casado con Ereshkigal, que era la diosa de... Era una diosa de la muerte, güey. Básicamente era la que hacía las muertes de cuna, güey.
Sí, sí, sí.
Todos se explicaban a partir de ahí, güey. Y pues, güey, en esas épocas era súper común que se murieran los niños, güey. Y entonces, para que... Ella estuvo casada con este güey, pero se divorciaron. Entonces odiaba bien cabrón a su ex esposo. Entonces tú ponías una imagen de Pazuzu en el cuarto de tu hijo para que no le pasara nada, güey.
Exactamente.
Entonces,
que vuelvo al punto, es sin una connotación. Era murió y murió. No cielo, no infierno. No, no había. O sea, era la muerte. Es
que había, déjame checar bien porque no sé bien cómo tenían ellos así ese pedo. Porque sí estaba Nergal y Ereshkigal.
Estaba un poco como funcionó acá, ¿no? De tu muerte se debe a tal, sí. Vas para acá.
Sí.
O se causa por tal.
O sea, era más que premios y.
Sí,
y...
sí, sí. Sí, como cierta neutralidad.
Porque fíjate no que tengo que este investigar concepto. Más de eso. Qué cagado, sí. Porque. Porque tengo que investigar. Ahí sí me falta, güey. Porque es chistoso porque he leído varias cosas de estos güeyes. Pero ahorita que dijiste eso dije, verga, creo que no sé, güey.
Es que no había concepto castigo-recompensa.
Eso, qué cagado. Pues, sí que es chistoso porque hay escritos antiguos en tabletas, güey, que hablan que son hechizos para deshacerte de fantasmas.
Ajá.
Güey. Entonces tenían esos concepto de fantasma. Ajá. Probablemente es el primer, o sea, uno también de los... primeros monstruos, güey, el fantasma, güey, porque estos güeyes hablaban muchísimo de eso.
Sí.
Y había muchas cosas, había conjuros, había amuletos, había un chingo de cosas para los fantasmas,
güey. Sí, 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 sí. Y hay un escrito, puta, es católico, no recuerdo la funcionalidad, pero es un compendio demoníaco. Son creo que 27, o sea, incluso te dice cómo se encerraron. ¿Qué hacen esos demonios y tal? Y son 27 llaves. Las 27 llaves demoníacas.
Ah, sí, he oído ese pedo.
Un chingo eran dioses de estos brothers.
Ajá.
Y si dices, ¿cuándo se volvieron los malos?
Sí, pues de hecho es que pues eso siempre lo hicieron, ¿no? Fue como tomaban la religión como... Tomaban los dioses como villanos de su religión.
Sí, propaganda.
Ajá. Uh-huh. Pues de hecho está Baal, güey. Baal, uh-huh. Baal es... Ay, ¿cómo se llama este güey? Ay, tiene otro nombre que es bastante importante. Marduk, güey. ¿Marduk? Bueno, era un dios sumamente importante. Significa señor. De hecho, güey, es que cuando hablamos de él, güey. Cuando hablamos uh-huh. de esta...
Tiamat.
Tiamat, güey. Uh-huh. Hablamos de ese güey. Es uno de los nombres de los dioses más importantes, güey. Y lo convirtieron primero en... Hay un demonio que le dicen Baal y hay otro que es Baal Zebub, que es uh-huh. el señor de las moscas, porque Baal significa señor, güey.
Sí.
O sea, no... Básicamente, güey. Entonces, sí, siempre hicieron ese pedo, güey. Chale, ya se me olvidó ese desmadre. ¿Quién era Baal, güey? Ahorita checamos. Pero bueno, pues esos son los orígenes, básicamente, güey. ¿No? O sea, muy sencillo es la humanidad sobre...
Sí.
Que de hecho es cagado porque muchos de los... Cuando hablamos de Tiamat, que es la misma religión, o sea, es la misma zona, güey. Uh-huh. También era... Los dioses modernos eran como los que habían puesto Ajá. el orden sobre el caos. Entonces, estos dioses, estas historias mitológicas hablan de la superación del ser humano sobre sus circunstancias, güey. Sí. Primero salimos del caos, güey, empezamos a escribir y descubrimos empezamos a hablar entre nosotros, salimos del caos total, empezamos a tener una cultura, uh-huh. éramos recolectores y luego ya después. Uh-huh. Empezamos a dominar la naturaleza al crear la agricultura, al domesticar animales, güey, al tener a la naturaleza a nuestro servicio en el sentido de que nos sí. produce la comida sí, que sí, necesitamos sí. y no tenemos que andarla buscando como desesperados, güey.
Sí.
Y ya dominamos a los monstruos del bosque y ya podemos sacar toda la madera que necesitamos, güey. Que de hecho no mencioné, güey, se me olvidó, güey. Es que en la zona no había madera, güey.
No.
No hay a la fecha.
Sí, no. No, ajá, y ahorita menos.
Ahorita menos, güey. Pero tenían que ir a un lugar un tanto lejano para conseguir materiales ajá. de construcción que no fuera
que
barro,
güey. Que lo rastreamos un poquito y llega a un emirato. A Bahrein. Ajá, parece sí. que está situado en Bahrein. Y también, o sea, el cedro libanés. O sea, el arbolito que está en la bandera libanesa es un cedro.
Sí.
Y está cagado que lo mencionen desde ahí como una fuente importante.
Es un árbol muy sí. importante. Es que, de hecho, es cagado. No es como el olivo para los griegos.
No. No, no, no. Bueno, sí. Sí.
Porque es sumamente importante ajá. en la cultura. O sea,
sí.
es un árbol que construyó... O sea, en el que se agarró una cultura
sí,
para
exactamente,
subsistir,
güey. No, sí. sí, tienes toda la razón. Justo así. Por eso representa y representa otras tantas cosas, pero justo es pues el Asia Menor.
El Asia Menor, sí,
ajá,
sí, la botita.
Donde está todo ese tema y sí.
Ay, mira el zapatito y el zapatote, ¿sabes?
Como los regalos.
Como los regalos de todo África y Asia Menor, güey. A lo mejor eso era lo que le estaba ofreciendo. La neta sí es un regalazo, güey.
Puede ser.
Dos continentes, bueno, un subcontinente
un subcontinente.
No, pues es un subcontinente y como que un país, un continente completo. África.
África, le estaba dando África completo. No, ¿para qué? Sí, continente completo.
Continente completo y un subcontinente que es la botita.
Sí.
Ok, espléndido. El otro sería Italia.
Es que me quedé pensando en Italia.
Ah, ¿verdad? Italia. Ah, pero eso es como bota
muy
de,
lejos.
De. Sí, además es como bota de prostituta.
De los no me lo tomen, de 1900 no, principios.
Ah,
así,
sí,
de
con una pinche taconzada, güey. Sí, güey, sí. Nada que pinche ver, güey. Nada que ver, güey. Pero vámonos a la siguiente etapa con este dato que no tiene nada que ver, güey. Pero vi anoche y me reí mucho. ¿Sabes por qué era tan escandaloso el cancán?
Dímelo, dímelo.
Porque los calzones de la época no tenían ingle.
Eso explica todo.
Explica todo, güey. Porque, güey, ¿ves cómo están? O sea, de hecho lo vi así de una mujer que hace como historia del entretenimiento y todo ese pedo. Es historiadora del arte. Y decía, güey, ¿por qué era tan escandaloso? Pues es que los calzones eran unos pinches calzonzotes como shorts de basquetbolista que tenían una para amarrar como por las rodillas que se cerraban. Pero en la ingle no tenía nada, güey.
Eso explicaría. Porque si yo cuando veía, por ejemplo, la referencia de Toulouse-Lautrec, que dices, ah, no mames, tienen unas bombachas, ¿por qué se emocionan por la pantorrilla?
Eso ahí está el pedo, güey. Eso lo explica todo. Porque, güey, sí, sí volvía loca la gente. Y tampoco digas, ahí eran bien prudentes en la época, en esa época. No. Puta, los victorianos, o sea, en la época victoriana la prostitución no se podía dar es más, correcto. Güey. O sea, fue una...
Eran cochinitos los victorianos.
Sí, güey. Y los franceses, sí, güey, no sí, mames. Sí. Pues, güey, era épocas de Marqués de Sade y la chingada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Más, no, es más Marqués de Sade más viejo. Ajá. Sí. Pero, güey, ya había pasado el Marqués de Sade. Y para entonces, güey, o sea, andaban vueltos locos en ajenjo. Pero bueno, un dato chistoso que no tiene absolutamente nada que ver. Vámonos a la siguiente etapa. Hola, bienvenidos. No sé qué vamos a decir en esta sección. Digo, porque no es un monstruo que haya permeado mucho la cultura. O sea, sí lo hizo. Creo él. O sea, sí. Es el primer registro que tenemos del arquetipo del dragón protector,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De un como monstruo elemental.
Exactamente.
Güey. Pero. Pues es que no es así como que oigas así de...
Ni siquiera la gráfica o la...
Sí, no, la imagen no es tan común, güey. O sea, no, no te llega a la cabeza. Y es chistoso porque hay versiones hasta donde dicen que es un dragón.
Y luego le hicieron ahí como ondita, ¿no? Lo hicieron, lo tallaron como a Pazuzu, precisamente sí. Le hicieron ahí sus...
No, y sí, sí hemos encontrado una... Bueno, yo no, pero la humanidad como colectivo hemos encontrado algunos... imágenes, relieves. Ajá, de
igual en arcillita.
En arcilla y en piedra y en los materiales de la época. Y sí, pues era un monstrillo, güey.
Ajá.
Se ve como un monstrillo. Hay uno que vi que es más o menos lo que dije, eso de que es como todos los elementos de su cara son como...
Tripitas.
Como tripitas que se van enroscando sobre ellas y es una sola como tripita. Están como... O sea, está interesante. Está bonito. Pero, pues fuera de ser un arquetipo que, güey, vas a ver hasta tiempos modernos como con Smaug, güey, porque Smaug es como, pues también el arquetipo protector.
Ándale, sí, sí, más el Orax, ¿no?
El Orax. Qué cagado, el Orax. Y el Orax también debe proteger el bosque, ¿no? Sí, de hecho, güey, es un Orax, güey. Sí. Qué cagado, el Dr. Zeus retomó este pedo.
Sí, sí, me suena por ahí.
Y digo, o sea, digo, a final de cuentas los tropos siempre se... Y digo, también como se perdió durante bastante tiempo la época de Gilgamesh, ¿no? O sea, no, durante mucho tiempo no estuvo en el imaginario colectivo de la gente hasta que
no, se descubrió. No, incluso por eso en la Edad Media creían haber inventado tantas cosas que no es cierto.
Sí,
vivían con la cabeza metida en la cola.
De hecho, alguna vez, creo que fue al güey este, ¿cómo se llama? Y el comunista que tiene un podcast, así que es...
Diego Rosario.
Ese güey. Okay. Y ese güey sí dice que es comunista, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, materialista dialéctico.
Materialista dialéctico, sí. Ese güey, de hecho, mira... no tengo ningún problema con él tampoco. Pero una vez leí una frase que sí me gustó bastante, que decía, güey, si crees que tus ideas originales es que no has son originales, no has es que no has leído lo suficiente, ¿sí?, como para darte cuenta de dónde vienen tus ideas, güey.
¿Sí?
Y sí, la neta, güey, cabrón, llevamos... O sea, cabrón, es que te digo, o sea, la épica de Gilgamesh está tocando temas que a la fecha todavía seguimos tomando, sí, tocando, como es el miedo a la muerte, güey.
Sí, sí.
El rechazo de una mujer cuando a una mujer, cómo reacciona, güey, que es la diosa enana, güey. El miedo a la naturaleza, güey. La interpretación de los sueños. O sea, son tantas chingaderas.
Gregario,
que
es gregario.
A la fecha, güey. Sí, sí, güey.
Bacchus,
sí,
o sea, va con su compinche.
No se va. Ajá,
vence,
güey,
al mal.
Es una road movie, güey.
Tiene
absolutamente todo. Hasta tiene road todo, movie, güey. Sí. Y sí, tiene una parte donde el güey tiene el soul searching, güey, donde se va a viajar por todo el mundo, güey.
Exactamente.
Para buscar una solución al hecho de que se va a morir, güey. Y termina aprendiendo la lección de que vale verga, de todas maneras te vas a morir, carnal.
Es Mad Max.
Sí.
Regresó a darles agua, sobre todo la versión moderna, no la primera. Y todas. O sea, y si busco, salen más porque el recurso, sí, literario, ahí está.
Ahí está.
Desarrollan,
y es
el
libro
impecable
más viejo que tenemos, güey. O sea, no es el texto más viejo que tenemos, hay más, ajá, viejos, güey. Pero el libro, o sea, la novela, el texto, o sea, el cuento, güey, más viejo. Y, güey, sigue tocando los mismos temas que seguimos tocando. O sea,
es que es fe de
que
formas.
Tocan las buenas obras.
Sí, sí, exacto.
O sea, porque de hecho también está recientemente como que ya... Como que el cine nos está retando cada vez menos, ¿no?
Sí.
El arte nos está... Como que no siento que las cosas están tan difíciles que también la gente no quiere demasiado reto de su arte. Nada más
sí,
quiere
fuga casi con cualquier cosa. Ajá.
Sí, güey. Entonces también puede ser un resultado de que estamos viviendo en una... O sea, la Gran Depresión estuvo verga en comparación económicamente, güey, como estamos ahorita.
Sí.
O sea, la neta, no te lo dicen normalmente, güey, pero ahorita estamos mucho peor que en la Gran Depresión de los 20s del siglo pasado, güey. Estamos mucho peor, güey. Una persona con universidad, güey, gana menos de lo que ganaba una persona promedio.
Es correcto.
Con inflación ajustada, güey. Entonces, güey... Es probable que por eso también como que nos están tratando de... O sea, como
estamos
que...
Facilitos en el,
estamos facilitos en... Estamos facilitos, güey. Sí. O sea, como que no es a lo mejor por eso la gente no está buscando algo...
Sí, que... O sea, vuelvo a la relatividad. Visto en la retrospectiva, el siguiente siglo va a ser igual un respiro. Imagínate lo que va a ser contra el acervo de obras que hay. Sí, estamos pasando por un bache. Quiero
estamos
pensarlo
pasando
así.
Por un bache, güey. Sí. Te odio, Disney. Eso salió de la nada,
sí,
bro.
Qué bueno,
pero sí,
bro,
tiene mucho que ver.
Poniendo oscuro.
Sí, sí, güey, ya se estaba poniendo muy oscuro. Sí. Pero sí. Su aportación probablemente no es tan directa como, ay, es que estos güeyes fueron inspirados por Gilgamesh. Sin embargo, su aportación es hacernos darnos cuenta que desde siempre llevamos hablando de lo mismo.
Si me apuras, es... No, es que no. Si me apuras, no. Sí es la historia... Lo que pasa es que vuelvo. Es fea de formas. Pero el fondo...
Es maravilloso.
Es estructuralmente cualquier... Ya no épica. Cualquier relato con una narrativa cumplidora y suficiente. Ahí está. Está desarrollado totalmente, tiene amistad,
sí, tiene
enemistad,
todo,
tiene
sí,
peleas.
Sí, sí,
tiene...
sí, sí, sí.
Todo.
Tiene, sí, güey.
Tiene hasta sexo.
Tiene hasta sexo, tiene el elemento de que el héroe de la película empieza siendo villano,
claro,
güey. Y tiene una transformación, tiene todo un arco de personaje.
Exacto.
Brutal.
El arco,
güey,
es súper complejo.
El arco es súper complejo, o sea, pasa por muchos momentos. Es un asshole.
Sí.
Es un güey desesperado por probarse a sí mismo.
Ajá.
Luego, después que ya se prueba a sí mismo, es un güey que decepciona a una mujer mucho más poderosa que él.
Exactamente.
Güey.
Y la paga.
Y la paga, ajá, pero la supera. Y luego se muere su mejor amigo, güey. Y duda de todo.
Sí.
Porque además duda de todo. Los dioses le recuerdan, güey. Hay un momento en la épica de Gilgamesh donde los dioses le recuerdan. Carnal, ve todo lo que has hecho, güey. No te sientas tan poquita cosa.
Sí, sí.
Güey, mataste a Jumbaba. Trajiste el árbol, güey. Superaste todas las cosas que te han pasado. Relaja, no seas tan duro contigo mismo. Ah, cabrón, eso me está pegando un poquito medio duro a mí mismo.
Sí,
justo de lo que te estaba platicando, se me la vamos a grabar, güey. Ay, güey. Gracias, Gilgamesh.
Tú no, Disney.
Tú no, Disney. Gracias, Gilgamesh. Qué cagado. Sí, es una obra maravillosa, güey.
Sí, filosofía empírica, vamos a decirle. O sí, filosofía práctica, porque no fueron personas dedicadas al pensamiento como sucedió después. Eran güeyes que estaban viviendo los días.
Sí. Que es cagado, ¿no? Porque es como esos grandes autores como Dostoyevsky, que a través de una novela,
claro,
te hacen todo un tratado filosófico sin necesariamente hacer un tratado filosófico, sino a través de la historia te lo hacen.
Exactamente, sí.
Entonces, sí, güey. Sí, creo que por ahí va. O sea, creo que estaba la necesidad, ahí estaba ese impulso para querer escribir estas cosas, güey. Sí, o sea, es un impulso sumamente humano.
Sí, bien, bien, bien Jumbaba, ¿eh?
Bien Jumbaba, estuvo Jumbaba. Padre. De hecho, sí. Siento que alargué un chingo la historia del principio. Espero que la disfruten, mis amados besties. Pero qué bueno, porque no teníamos tanto que hablar en la cultura, güey. Que de hecho, en Hades hay una referencia de Gilgamesh que me mama, güey. En el juego de Hades.
En el 1, supongo.
Todavía no sale el 2, todavía no sale, güey. Ay, es que ya quiero que salga. Pero en el Hades hay armas, güey. Entonces cada arma, ya creo que ya lo había platicado, son como armas de los dioses y tienen aspectos de diferentes dioses. Entonces, okay, por ejemplo, el escudo es el aspecto de Caos, o el aspecto de Zeus, o el aspecto de... ¿Quién es el otro, güey? Ay, cabrón. De otro. Ah, sí, bueno. El otro... es Beowulf, perdón.
Ok.
Entonces, siempre hay uno de los aspectos que es de una mitología de otro, de otra cultura, güey.
Ok.
Que está muy bonito. Y hay uno que es de Gilgamesh, que son unos puños que son como garras, güey, y es por Enkidu.
Ok.
O sea, son las garras como de Enkidu, güey, de su valedor, exactamente. Que se llama el aspecto de Gilgamesh, yo creo que se había llamado el aspecto de Enkidu, pero...
Sí.
Si de por sí es difícil que la gente sepa quién es Gilgamesh.
Sí.
Que sí, debo de reconocer, güey. Yo no sabía tanto de la historia de Gilgamesh. Y cuando jugué ese juego, que no fue hace mucho, fue cuando lo que me llevó a leer la épica. Porque vi que...
Te interesa.
Te llama.
Es un poco lo que pasa con
esto. Es lo que pasa
siempre
con esto. Sí, espero, güey. Sí. Ese es el objetivo de este programa, güey. Sí. Picarte un poquito. Porque, güey, yo no te voy a poder dar... la historia completa.
Sí, no.
Ojalá tuviera los estudios.
Sí, pero además...
O sea, tuve una carrera hecha por mí mismo. Ten mi chance.
Exacto. Y como al calor de la plática, o sea, me ha pasado dar chingo de datos erróneos. Y aunque lo traes, sale mal, pero...
Sí, güey. Hay veces que la cago. Si la cago, no... Créanme que es con la mejor intención del mundo. O sea, no la mejor intención de cagarla a lo mejor, sino no quiero cagarla, sino simplemente...
No de darle mala dirección a alguien, sino nada,
güey. Pues
decir,
es
no
que, güey, pues estudié... O sea, yo dije, pues mira, los historiadores... Les dicen que leer, pero leen un chingo. Entonces voy a hacer lo mismo. A lo mejor quedo ahí más o menos. Estoy lejos de ser un historiador. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que haya gustado el episodio.
A mí me gustó mucho.
Yo también me la pasé muy bien. Me gusta mucho hablar de Gilgamesh. Sí. Hasta tuve un mensaje hacia mí mismo.
Es correcto. Un subtexto.
Un subtexto, güey. Sí. De lo que estoy pasando ahorita. Gracias, Gilgamesh. Y... gracias, mi estimado Ángel.
Hombre, gracias a ti.
Ya saben, man, que lo pueden seguir en sus redes, que son Ángel Jaramillo.
Así es.
Está en Instagram y en Facebook.
Por ahí, sí. Sí, ¿no? Sí, creo que está Twitter. Lo voy a investigar y luego les digo.
Es que ya ni te subes al Twitter. ¿Para qué lo anunciamos? A mí ya ni se llama Twitter.
Ah, ¿cómo no? Se llama X y claro que lo uso.
Se llama X. ¿Sí lo usas?
Sí, de manera
anónima. Yo sí lo uso.
Sí, sí lo uso. Lo voy a perfilar bonito.
Sí, sí. Y pues ya saben que pues yo igual ahí ando en el Instagram, en el YouTube. Aquí si están en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise. Oye, ya hay un nuevo episodio del Bestiario. Ya salió El Conde Cuenta, que es el nuevo programa del Conde, que sale los jueves. y pues también ahí ando en el ex. ¿Qué? Está chafa.
Sí, pero
yo no
Threads
quiero
también
decir así, güey.
No lo logró Threads tampoco, entonces yo creo que vamos
Threads
a
no jaló,
llamando
güey.
Twitter.
Sí, va a ser como BBVA.
Ándale, Vancomer. Para
ajá, porque ahorita me esforcé por decirle como ellos quieren.
Y yo escuché Vancomer.
Sí, claro. ¿Sí? Y tú escuchaste Vancomer y yo, o sea, como estábamos hablando de X, dije voy a hablar. Además, ¿cómo le decimos nosotros? ¿X?
Yo le digo X. Pero
además
no sé
es una mala connotación, güey.
Mucho.
Porque X es así como... ¡Ay,
Reda y X!
Ajá, güey. Qué tonto es el pelón más.
Sí, sí lo es.
O sea, es muy rico, pero es... tonto.
Sí.
Sí, bueno, síganme en su red tonta de X. Si quieren, ¿no? Si no, no se metan. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, esta semana voy a estar en Tlaxcala el jueves, voy a andar por allá. Y voy a Querétaro el 22, el 29 voy a Veracruz y 30 voy a Jalapa. Ya van a estar listas las fechas para Tijuana y para Mexicali. Estoy súper contento porque ya me urgía ir para allá. Y también vamos a repetir Ciudad Juárez y Chihuahua. Voy a estar anunciando las fechas próximamente. Ahí estén pendientes en mi Instagram, subo absolutamente todo. Tengo un Linktree, ahí están todos los boletos. Entonces, muchas gracias por estar aquí escuchando acerca de Gilgamesh. Una historia que amamos mucho, ¿no? Amamos mucho. Pero recuerden. A ver, vamos a hacerlo temático. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan al bosque, chequen atrás del árbol por si está Jumbaba. Cuando vayan a servir bebida en la noche, vayan a hacer en la regadera. ¡Muevan la cortina de la regadera! Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los a Monstruo.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.